La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Gracias nuevamente, hermanos, por permitirnos llegar hasta su hogar. Este es un tiempo donde reflexionamos en la palabra, creyendo que Dios es el que hace la obra en nosotros a través de su Espíritu Santo. Isaías 55 menciona que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y en esta hora yo quiero que me acompañe con una oración. Muchas gracias, Padre, una vez más, porque podemos estar acá para meditar en tu palabra. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que escucha este mensaje. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a meditar en tu palabra, pero sobre todo a ponerla en práctica. Muchas gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de disfrutar de estos medios y fortalecernos cada día a través de tu palabra. Tú sigues edificando tu iglesia. Tú sigues, Señor, fortaleciendo la vida de todos nosotros a través de tu palabra. Y en tus manos, Señor, encomendamos este tiempo. Gracias por el privilegio que me das de compartirla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos aprendido cómo Dios permite el sufrimiento, que en realidad se convierte en procesos donde Él nos moldea. En realidad, Dios nos va a perfeccionar día con día, como lo menciona Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Nos prepara también para tareas específicas. Y en este caso, lo primero siempre será madurar, mejorar, perfeccionar en las áreas débiles. Usted y yo conoce en qué áreas necesitamos mejorar, qué áreas necesitamos reforzar. Pero también todos tenemos áreas fuertes, donde también necesitamos optimizar esas áreas fuertes. No sé, usted sabe cómo está con su carácter. Usted sabe cómo está con la paciencia. ¿Cómo le va con la paciencia? ¿Cómo le va con su fe? En las relaciones, la administración de sus recursos. ¿Qué tal si hablamos de los valores? La honestidad, la justicia, el respeto. ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo? Todos tenemos desafíos que tomar y experimentamos diferentes situaciones y estados de ánimo. Para algunos será fácil quizá lidiar con este tema de la pandemia que estamos viviendo. Es más, ya tiene resuelto todo, sabe cómo manejar toda esta situación. Pero hay otro grupo de personas que en realidad no tiene problemas de salud, no tiene problemas económicos incluso, pero el aspecto emocional en este tiempo de pandemia ha venido a ser un golpe fuerte para su vida y está luchando con todo eso. En todo esto, nosotros debemos de estar conscientes de algo. Siempre han existido situaciones difíciles en la vida. Todo el tiempo ha ocurrido. Y siempre hemos pasado por pruebas. Siempre estamos tomando decisiones y seguiremos tomando decisiones hasta que sea la voluntad de Dios de permitirnos estar en esta tierra. Y en todo, recordemos algo, lo que hemos aprendido. Dios está con nosotros. Preguntémonos en este tiempo, ¿hemos mejorado nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de vivir? ¿Somos personas distintas? ¿Ha mejorado nuestro carácter? ¿Cómo estoy ahora con la paciencia? ¿Cómo está mi fe? Si Dios vendría en este momento, ¿se asombraría también por la fe que yo tengo? ¿Hemos valorado en realidad las verdaderas relaciones hoy? ¿Somos mejores administradores? En todo sentido, en el tiempo también, y sobre todo en los recursos, en lo económico. Algo tenemos que aprender de las pruebas. De hecho, este es uno de los propósitos en las pruebas. En la escuela nos pasaban pruebas y nos siguen pasando pruebas. ¿Por qué? Porque necesitan saber cuál es nuestro conocimiento y saber si estamos preparados para un nivel superior. Algunos no pasaban las pruebas y tenían que permanecer en el mismo nivel. Sin embargo, cuando pasábamos a otro nivel, nos dábamos cuenta de que seguían las luchas, situaciones difíciles, enfrentábamos desafíos, situaciones que nos hacían también crecer. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento era otro, las experiencias que vivíamos eran distintas, y todo eso nos hacía mejorar en las áreas que hoy por hoy nos ha ayudado también como parte de esa formación de la vida. Hoy estamos terminando esta serie, Dios está con nosotros. Y yo quiero decirles algo más. Hoy quiero decirles también, nada nos va a separar de Él. En este tiempo ha pasado mucho por nuestra cabeza, pero la Biblia nos da seguridad de esto. Nada puede ni podrá separarnos de Dios. Quiero contarles parte de la vida de un hermano. Ya está en la presencia del Señor y sin duda usted también conoce. Estuvo varias veces en la cárcel y de hecho fue precisamente después de tener su encuentro con el Señor. Era un hombre no muy agradable por muchos, por su carácter. A algunos no les gustaba ese carácter firme que tenía y creo que era de un temperamento colérico dominante. Su manera de confrontar a las personas parecía muy brusca, muy ruda quizá para algunos. Pero para otros eso era muy bueno. Eso demostraba autoridad y las personas les gustaba esa parte. Sin embargo, también quiero mencionar que puedo hablar libremente de testimonio de este hermano porque en realidad es algo de dominio público, así que no hay problema con mencionarlo en este espacio. Era un hombre sabio también, fue un hombre sabio, un hombre honesto, un hombre íntegro, sobre todo temeroso de Dios. Pero no por ser temeroso de Dios, en realidad estaba libre de sufrimientos, de dificultades, de pruebas. Era como uno de nosotros. Sufrió mucho, pero aprendía de todo y lo demostraba con acciones, con actitudes, con su estilo de vida. A mí me hubiera gustado platicar con este hermano y saber su punto de vista en medio de la situación actual. Pero bueno, no es posible. Sin embargo, puedo deducir a través de sus escritos lo que hubiera dicho. Les estoy hablando del hermano Pablo. El apóstol Pablo, sí. Quizá usted tenía en mente otra persona, pero no. Es el apóstol Pablo y de él vamos a hablar y aprender, por supuesto, en esta hora. Pablo, en realidad, en Hechos 9, se nos relata de ese encuentro sobrenatural que tiene con Jesús. Pero ahí él recibe ese llamado, él es elegido para una misión específica y se le da la misión. Como ustedes sabrán, los antecedentes de él eran distintos y no confiaban en Pablo los creyentes en ese tiempo, porque él perseguía a los cristianos. Sin embargo, Dios le habla a Ananías y precisamente quiero leerles el versículo 15 y 16 de Hechos 9, donde dice Dios hablándole a Ananías, ese hombre, hablando de Pablo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre junto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Esa palabra padecer, ese verbo, en realidad también se puede traducir como experimentar. Aquí Dios está diciendo, yo le mostraré cuánto tendrá que experimentar por mi nombre. Ahora quiero invitarlo para que usted pueda ver a Pablo, no como el gran apóstol Pablo, como comúnmente lo vemos y lo respetamos, pero quiero que veamos esa parte humana como persona. Él es como uno de nosotros. En realidad experimentó muchas cosas, y a pesar de que tenía un llamado por parte del Señor, también sufrió en carne propia muchas de las situaciones que quizá nosotros nos vayamos a identificar con él. Por supuesto, Dios no hace esto porque ahora tiene que pagar por lo que él hizo antes. No, la Biblia nos dice que Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Pero eso sí, la clase de sufrimientos que experimentó Pablo también son algunos de los que nosotros experimentamos hoy: físicos, emocionales, espirituales. Vivió calumnias, deslealtad, traición, soledad, presión, estrés, diríamos hoy. Pero ¿sabe? Cuando Pablo experimenta todo eso, en realidad hay mucho más que nosotros tenemos que ver en detalle. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, Pablo está defendiendo su apostolado por aquellos que no creen que en realidad él ha tenido un llamado genuino. Por supuesto, vamos a ver de que Pablo no se va a jactar de todo lo bueno. Sin embargo, sí menciona ahí, y nos damos cuenta también del sufrimiento que él tuvo. Estos sufrimientos también los encontramos en la primera carta de Corintios, capítulo 4, y en la segunda carta de Corintios, capítulo 6. Pero vamos a dar lectura a segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 28. Dice así: he sido encarcelado más veces, dice Pablo, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, bandidos, de parte de mis compatriotas, a manos de los gentiles, en la ciudad, en el campo, el mar y de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. En resumen, Pablo experimentó injusticias. ¿Sí? Encarcelado y azotado, y conocemos los relatos donde él se defiende también por eso. Él estuvo en peligros de muerte en diferentes ambientes. Sí, peligros de muerte donde en realidad Dios lo salvó porque no había otra manera de sobrevivir. La delincuencia. Pablo también sufrió de la delincuencia. Peligros de bandidos, decía hoy. Sin duda la versión 2021 dirá también peligros de mareros o qué sé yo. Pablo experimentó la traición, la deslealtad incluso de sus mismos paisanos, los conocidos. Pablo experimentó diferentes sufrimientos físicos. Él se desgastó físicamente por mucho trabajo. Días sin dormir. Sin duda, no solo por lo que él hacía con el tema de las tiendas, sino también cuando llega a ese punto donde él empieza a escribir. Pero también pasó por limitaciones. Tuvo hambre, tuvo sed. Y cuando lo menciona es porque pareciera de que no hubo un momento donde pudo satisfacer esa necesidad. Pero también hubo vergüenza. Y ahí viene ese aspecto emocional. Se menciona de desnudez. Quizá esta sea una metáfora que representa el estar afligido o avergonzado por todo lo que le hacían a él. Pero la preocupación era algo que lo cargaba a él con el tema de las iglesias. Habían muchas iglesias en realidad que ya se habían fundado. Roma, Tesalónica, Filipos, Creta, Colosas, muchas más. Además, hay circunstancias que nosotros vemos a lo largo de las cartas donde él puede expresar esa soledad, esa traición, ese abandono de los amigos. En una ocasión, en la segunda carta de Timoteo, Pablo menciona que Demas, ese compañero, lo ha abandonado. Ha seguido al mundo. En otra ocasión, en Hechos, se hace mención también de Juan Marcos, que lo decepcionó, lo defraudó. No continuó con él. Pablo experimentó diferentes situaciones en la cárcel, sobre todo cuando se complica más en el tema donde él no pudo recibir ciertas visitas. Los privilegios que antes tenía quedaron a un lado. Él estuvo un tiempo en realidad incomunicado, aislado, no podía ver a los hermanos y anhelaba verlos. Todas estas circunstancias que llegaron a la vida de Pablo, déjeme decirle de que no pasaron por él en vano. Y esto es algo importante que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué? Porque en medio de cada situación, en medio de cada prueba, en esas experiencias difíciles que nosotros tenemos, tenemos que aprender de esa situación. ¿Por qué? Porque tienen un propósito. Y yo tengo que pedirle a Dios que me dé ese discernimiento para entender y preguntarle a Dios, ¿qué me está mostrando? ¿Qué quiere que aprenda yo para que sea una mejor persona, un mejor creyente, un mejor hijo? Dice Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. El contexto acá es Pablo se regocija porque los hermanos nuevamente tienen la oportunidad de poder ayudarle en sus finanzas. No lo habían hecho, y Pablo menciona, no es porque ellos no habían querido, no habían tenido la oportunidad. Y hoy se presenta esa oportunidad, y en medio de eso, Pablo sabe que está pasando por situaciones difíciles, y esa ofrenda llegó en un momento preciso. Pero Pablo dice, Filipenses 4:11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos versículos, lo que nosotros vemos es de que Pablo ha aprendido. En el versículo 11 lo menciona. Él aprendió a estar satisfecho, a tener contentamiento. En el versículo 12 dice que él aprendió a vivir en toda y cada circunstancia de su vida. Esto no nos está diciendo en realidad que Pablo se acomodaba a esa situación. No. Él en realidad aprendía algo de esa situación que lo fue formando, lo fue nutriendo, lo fue capacitando cada vez para ser la persona que Dios quería que fuera. Otra versión dice, he sido enseñado. Pablo aprendió esto y él lo demostraba con su vida, con sus acciones. De hecho, la carta a Filipenses fue escrita en la prisión. Y Pablo acá demuestra una actitud de gozo, de contentamiento, y de hecho anima a los hermanos más adelante ahí en el capítulo a que se regocijen. Que sea eso un distintivo como creyentes. ¿Cómo es posible que Pablo pueda decir eso? La situación que le rodeaba era una situación difícil, pero Pablo había aprendido que su gozo no dependía de las circunstancias. El gozo venía del Señor, lo que Él permitía en el momento que Dios lo permitía. Por eso Él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él podía vivir eso, demostraba con acciones eso. Esto es bien importante que nosotros debemos de considerar, porque en toda situación difícil, en realidad, toda la humanidad pasa por situaciones críticas, serias, complicadas, creyentes o no creyentes. Pero, ¿sabe? Muchos que no son creyentes aprenden a superar las calamidades que enfrentan en la vida, pero con una diferencia. Rara vez emergen como mejores personas. Y ahí es donde nosotros, como creyentes, marcamos una diferencia. ¿Por qué? Porque en medio de situaciones difíciles aprendemos. Y cuando aprendemos, entonces somos personas diferentes. Hermanos, las pruebas no las debemos de pasar en vano. Tienen un propósito. Dios nos está perfeccionando. Dios ha iniciado una obra en nosotros. Y eso es lo que Pablo dice en Filipenses 1, versículo 6. Y la perfeccionará hasta el día en que Cristo venga. De hecho, Jesús también es un ejemplo de todo esto. Hay que aprender, porque hay cosas que experimentamos. Pablo aprendió a vivir bien. Pablo aprendió el contentamiento y muchas otras cosas más. Pero vean este pasaje acerca de Jesús que encontramos en Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, hablando de Jesús, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Jesús sufrió, sí, pero ahí también aprendió a obedecer. Ahora, esa palabra aprendió acá significa aprender por investigación o por observación. Es un caso diferente como el de Pablo. ¿Por qué? Porque en realidad él desde un principio también era obediente. De hecho, él obedeció desde el momento en que vino a la tierra. El punto es, hermanos, nosotros hemos visto cosas. Nosotros hemos experimentado situaciones difíciles. Y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿Saben? En todo esto Pablo nos sigue transmitiendo algo. De hecho, es el título que tiene este mensaje. Romanos 8:35. Acá vemos a Pablo alentando a los romanos. Ha hablado acerca de la justificación, de la gracia, del perdón, de la santificación, también de la oración y quién es el que intercede. Pero ahora les va a exponer acerca de ese amor de Dios, de toda esa obra maravillosa que Cristo hizo. De hecho, de Dios mismo. ¿Quién ha permitido una serie de situaciones por amor a todos nosotros? El versículo 28 es muy conocido, que dice, todas las cosas trabajan para bien a los que le temen. Dios está con ustedes. ¿Quién podría contra ustedes? Eso es lo que dice Pablo. Y su fundamento es lo que Dios ha hecho. Todo lo que ha hablado en los capítulos anteriores. Pablo tiene un fundamento por el cual les menciona esto. Y luego va a decir, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Pablo sugiere acá 7 posibilidades que nos pueden separar del amor de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo mismo ha pasado por cada una de ellas. Y hermanos, seamos realistas, seamos francos, sinceros. Estas cosas que vemos acá, tribulación, angustia, persecución, hambre, otra versión dice peligro, espada. Estas cosas nos hacen preguntarnos en un momento de nuestra vida, ¿de veras el Señor se preocupa por nosotros? Porque pareciera que no lo vemos. Pareciera que se ha olvidado de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne se siente atendida cuando está cómoda, cuando todo está bien. Pero nuestra carne se siente abandonada en medio de la adversidad. Y es ahí donde nuestras emociones se ven afectadas. Y vienen un montón de dudas y preguntas. Pero Pablo nos anima acá y nos dice, con una pregunta retórica, o sea, tiene una respuesta obvia. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La respuesta es, nada nos va a separar del amor de Cristo. Y Pablo va a citar el Salmo 44:22, donde se nos recuerda que la adversidad siempre ha sido la experiencia de los seguidores de Dios. Por tu causa, dice, siempre nos llevan a la muerte y somos contados como ovejas para el matadero. Versículo 36. El versículo 37 dice, sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos ovejas vencedoras. Imagínense esto. Las ovejas son los animales más frágiles, débiles, tontos que puedan existir. Pero acá aparecen como ovejas vencedoras. No existe tal cosa en la realidad. Pero sabe, sí existe dentro de la perspectiva de Dios, porque nosotros podemos vencer, nosotros somos las ovejas, esa es la analogía. ¿Sabe por qué vencemos? Porque el Todopoderoso está con nosotros. ¡Amén! Hermano, así es. Y nosotros tenemos que creer eso. ¿Quién nos va a separar de ese amor de Dios? Pablo ha experimentado esto, lo ha comprendido, lo ha aprendido y está convencido. Nos va a animar con esto. Dice el versículo 38 y 39, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero, ¿sabe? Esto es importante. Pablo está convencido de que Dios siempre está con él y nada lo va a separar de él. Y eso nos lo transmite a nosotros. Nos lo enseña para que nosotros lo creamos. Porque cuando Pablo dice, estoy convencido, ese verbo, en realidad, el tiempo de ese verbo nos indica de una acción que ha ocurrido en el pasado, pero tiene resultados continuos hasta el tiempo presente. O sea que hubo un momento donde Pablo, a través de lo que vio, de lo que experimentó, de lo que vivió, se convenció de que Dios estaba con él. Y por todo lo que Dios ha hecho, no había manera de que algo lo separara de Dios, de ese amor. De hecho, Dios es amor. Dios es ese Dios de amor. De eso nos habla Juan. Nada lo puede separar. Y él está convencido, y llegó un momento donde él entendió eso. Y ahora lo sigue viviendo. O sea que Pablo está diciendo, yo estuve convencido y voy a estar convencido ahora. Y aquí es donde yo quisiera preguntarle algo. ¿Usted alguna vez tuvo esa convicción de que Dios estaba con usted y que Dios le daba la victoria y que nada podría contra usted porque Dios estaba con usted? Hermano, tenemos que seguir creyendo eso, porque es una realidad. Pablo está declarando acá que en realidad nada en la vida, ni siquiera el diablo mismo, ni la muerte, de hecho la muerte es la que más nos va a llevar con el Señor, nos va a poder separar de ese amor de Dios, Dios mismo. Su muerte y resurrección revela su poder sobre todo y cualquier cosa que nos amenace, tanto en el ámbito natural como en el ámbito sobrenatural. Hermano, Dios sigue siendo ese mismo Dios. Y todo lo que ha hecho por nosotros es porque nos ama. Ese amor no es como el que nuestra esposa no lo dice, no lo expresa. Cuando usted sale de su casa y tal vez va a hacer un viaje largo, tal vez su esposa le dice, o uno le puede decir a su esposa, mi amor se irá contigo. Pero cuando Pablo dice que nada nos va a separar del amor de Dios, no hace referencia a algo como esto. ¿Por qué? Porque esa presencia de Dios va con nosotros, actuando, obrando, y de hecho ya ha obrado en el pasado, para que nosotros podamos tener victoria en medio de cualquier situación. Hermano, yo no tengo idea de lo que usted pueda estar enfrentando hoy. No sé cuál sea la aflicción que está oprimiendo su corazón. Y tal vez no muchos lo saben. Pero hay alguien que sí. Nuestro Dios. Y está ahí con usted. Está aquí conmigo. Está con todos nuestros hermanos. Y está dispuesto a socorrernos, a ayudarnos y a darnos la victoria. Pero tiene su tiempo. Y mientras tanto, en toda circunstancia, nos está ayudando para que nosotros sigamos aprendiendo para llegar a ser esos hijos que Él quiere que seamos. De hecho, Él ha puesto un estándar. Quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. A esa medida, a esa estatura, a esa altura. ¿Qué es lo que le preocupa a usted, hermano, hoy en este tiempo? ¿Le preocupa en realidad la economía? ¿La limitación económica? ¿Le preocupa el tema de su salud? Y no pensemos solo en pandemia, hay muchas otras enfermedades que de hecho son las que han causado mucho más muertes que la pandemia actual. ¿Le preocupa la delincuencia? Sí, algo que es real. En todos lados es que la delincuencia no se detiene tampoco. Y muchos, tanto en el tiempo pasado como hoy, siguen siendo víctimas de la delincuencia. ¿Le preocupa a usted el estrés? el trabajo? Quizá porque en este tiempo tiene mucho más trabajo, o tiene que hacer un trabajo que no estaba acostumbrado a hacer, o le preocupa porque no tiene trabajo. Le preocupa porque está cansado de tanto que usted tiene que hacer y tal vez no duerme. O tal vez está cansado de tanto buscar y no encuentra un trabajo y también no duerme porque está preocupado. Dios conoce eso. Dios sabe eso. Eso es reconfortante. Saber que tenemos un Dios de amor. No que tiene amor. En esencia, Él es amor. Y nada nos puede separar de Él. De eso tenemos que estar convencidos. Así como Pablo lo demostró con su vida. Pablo nos dice: imítenme a mí, así como yo también imito a Cristo. Hermanos, que el Señor nos siga ayudando en este tiempo. Una vez más, Padre, gracias por tu palabra. Señor, somos los más dichosos por tenerte a ti. Sabemos que hay muchas necesidades más que tenemos, pero Padre, hoy te agradecemos porque tú estás con nosotros. Y sobre todo porque podemos entender en tu palabra que nada nos va a poder separar de ti. Nada nos va a separar de ese amor que tú mostraste a través de esa gran obra redentora de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias. Señor, el enemigo siempre quiere estorbar tus planes. No puede. El enemigo siempre quiere también estorbarnos a nosotros en esta relación contigo. Él sabe que no nos puede separar de ti, pero nos quiere quitar el gozo, nos quiere quitar la paz, nos quiere poner ideas absurdas, pensamientos negativos. Señor, por favor, ayúdanos en todo esto. Muchas gracias, Padre bendito, porque podemos ser vencedores a través de ti, a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Padre amado, muchas gracias porque llegó un día también, así como Pablo, que nosotros tuvimos ese encuentro contigo y nuestra vida cambió. Hoy también queremos pedirte por aquellos que la vida no les ha cambiado porque no han querido aceptar el regalo que tú ofreces. Y oramos por esas personas para que tú les puedas dar una oportunidad. Yo sé que hay corazones sensibles en todo este tiempo, pero queremos pedirte, Señor, que tú, por favor, a través de tu Espíritu Santo, les puedas, Señor, de veras convencer de juicio, de pecado. Padre bendito, permite, Señor, que muchas personas puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por este tiempo. Sigue ayudándonos, Señor, en todo lo que tenemos por delante. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana. Nos vemos en la próxima.